Piropo, hoy vamos a presentar un nuevo trabajo de Javier Bergia, Un lugar bajo el sol. Javier ya ha estado con nosotros en otra ocasión, por lo tanto conocemos de su trayectoria profesional, pero aún así pues vamos a conocerla un poquito más. Y también este trabajo, que es un trabajo profundo y que con esa profundidad vamos a intentar presentarlo. Lo primero, bienvenido.
Muchas gracias, buenas.
Y con nosotros, como siempre, Carlos Darwin.
Hola, ¿qué tal, Isabel?
Como comento, Un lugar bajo el sol es un trabajo que yo lo he definido como profundo, en el sentido de que tiene lo que podríamos decir miga. Es decir, todos los temas tocan, bueno, desde temas de soledad o de amor, temas sociales, políticos. Toca un poco una variedad y un abanico diferente de temas, pero todos tratados desde el interior.
Pues yo creo que sí. Yo creo que es uno de los de mis discos, digamos, menos intencionado, ¿no? Lo cual es un lujo poder permitirme hacer este tipo de discos, que fue una decisión inconsciente ya hace bastante tiempo. Es decir, el hecho de no formar parte del elenco de una discográfica multinacional, el haber tomado la decisión de ser lo que llaman ahora la gente joven una especie de indie, me ha permitido poder hacer discos y tocar temas que quizá comercialmente son susceptibles de no serlo, pero que es importante y relevante vivir y hablar y cantar y componer acerca de los acontecimientos y del mundo en el que nos toca vivir, ¿no?
Por hacer esa pequeña biografía, que ya hicimos en otra ocasión, pero yo creo que hay que volver a recordar, Javier Bergia ha pertenecido a distintos grupos musicales dentro de la música antigua también, por ejemplo, como Atrium Musicae, y participa además como multiinstrumentista. Y sigue haciendo conciertos y grabaciones también con esa faceta.
Sí, por supuesto. Siempre que tengo una oportunidad, intento involucrarme en proyectos de otros amigos y otros grupos, que casi siempre suelen recabar en músicas de Oriente Medio, en grupos de música andalusí y grupos de música experimental, que pretenden, buscando la fusión, agarrar músicas orientales y músicas de Occidente e intentar ver la forma de fusionar aquello y hacer nuevas corrientes creativas, ¿no?
Este disco es el número 12, ¿no?, de tu carrera como cantautor.
Sí.
Y tiene una portada muy curiosa. Es una carretera con una antena de telecomunicaciones muy grande. ¿Por qué esta portada?
Bueno, en realidad es una foto casual, ¿no? Es decir, yo vivo en un entorno verdaderamente privilegiado, muy, muy bonito, muy cerca del Escorial. Y muy cerca del Escorial hay una estación de seguimiento, que es la estación de Fresnillas. Y está en un entorno verdaderamente insólito. Uno va por una carretera muy pequeñita, comarcal, y de repente a la vuelta de una curva te encuentras unas antenas enormes en mitad de la noche. Es muy interesante intentar, si se puede, que se puede, parar el coche y observar estas antenas que son enormes en ese entorno tan maravilloso, y te hace reflexionar acerca del sitio, de esa naturaleza maravillosa, llena de árboles, de encinas, con un silencio verdaderamente fantástico, y al mismo tiempo esas antenas que están enfocando al universo, como buscando, como intentando captar cualquier señal del más allá, ¿no? Es muy hermoso. Estamos solos, pero estamos permanentemente desde esa naturaleza hermosa, desde este planeta tan hermoso, intentando adivinar si realmente estamos solos.
Por otro lado, es inspirador también el propio lugar.
Mucho, mucho. Es verdaderamente inspirador. A mí me dejó petrificado. Y lo que hice fue parar el coche, sacar mi pequeña cámara de fotos y hacer esta foto que ha dado pie a la carpeta del disco, que por otro lado, yo intento ser muy leal a imágenes que a mí a lo largo de mi vida me han impactado. De alguna manera, salvando las distancias, por supuesto, modestia aparte, está inspirada también en ese grupo que en los años 70 se llamaba Hipnosis y que hicieron algunas de las carpetas de Pink Floyd y algunas de las carpetas de los grupos más interesantes de la música de los 60, de los 70, ¿no?
Este podría ser también este lugar que está en la portada, ese lugar bajo el sol que vamos a escuchar.
Cuando el otoño se precipita sobre los olmos, las hojas mustias revolotean por los caminos, el El sol acecha detrás de un manto de espesa niebla. Proclama el viento al libre albedrío su autoridad. Se fue el verano como la flor de la adolescencia. Dejó un intenso cielo de estrellas en el buzón. Algarabía de golondrinas a media tarde. Ese prodigio de azul marino al amanecer. Vendrá el invierno una madrugada con su permiso. Y ya de paso dejando un frío.
Cuando alguien oye una canción, sobre todo cuando la oye por primera vez, como me está ocurriendo a mí en este momento, bueno, pues siente lo que puede ser esa canción, quizá. El autor no ha tenido ni muchísimo menos esta intención, en este caso tú. Da la impresión de que cuenta en un momento dado de la existencia de uno, como mira hacia atrás y ve que se han ido muchas cosas, aunque otras cosas están quedando. Probablemente signifique otra cosa, pero es curioso cómo las canciones nos evocan y nos hacen pensar distintas cosas cuando las escuchamos.
Efectivamente, esta canción y muchas canciones de este disco han sido canciones posteriormente, pero en principio están basadas en poemas que yo he tardado en escribir, que han sido muy meticulosamente escritos y muy meditados, ¿no? Y este primero que abre el disco, Un lugar bajo el sol, es una exaltación a la naturaleza desde la soledad y desde el silencio, ¿no? Y es un canto a la vida, a este hermoso planeta en el que vivimos, que muchos o pocos que hacen mucho daño se empeñan en destruir, ¿no? Yo soy un gran amante de la naturaleza y creo que debemos recapacitar acerca del respeto que merece este entorno hermoso en el que vivimos, ¿no? Más allá de tener que vivir esclavos de un sistema en las ciudades que destruyen el espíritu y el alma de los seres humanos.
A veces tenemos que pararnos y observar lo que tenemos alrededor. Muchas veces que no lo hacemos, pasamos y no hacemos lo que hiciste en el momento de la portada de pararte y decir algo bello, voy a tenerlo en el recuerdo y además en mi cámara.
Sí, y yo creo que yo aconsejaría, es fundamental llevar a los niños al campo, ¿no? Y enseñarles a amar la naturaleza. En el campo los ojos se extienden, la vista se alarga, los sentidos verdaderamente se emocionan, ¿no?
Este es un trabajo con temas muy distintos, que además tocan temas profundamente diferentes. Por ejemplo, este que se mueve en un campo que vamos a escuchar.
Hoy he salido a la calle de una ciudad contingente, el tiempo socava en presente, lo propio pulido al detalle, caras de nécora y hueso, posando en colosos tablones, y venga de nuevo elecciones, después de un nutrido congreso, escrito prosaico en faldones. Unidad, democracia y progreso. Y yo me pregunto por eso, si mejor no estaría en la playa, llevando una vida canalla, con una que esté como un queso, leyendo a Platón o a Celaya, fumando pitillos con sieso.
Desde luego un tema totalmente diferente, pero que también se repite en nuestras vidas, bueno, y que no deje de repetirse, pero aquí hay también una intención que nos vas a explicar.
Bueno, pues es muy sencillo, yo creo que la letra lo dice todo, ¿no? De alguna manera, la tremenda decepción de encontrarte en un sistema y en una Europa y en una situación verdaderamente dantesca, ¿no? En la que nos hablan de cosas, de conceptos que difícilmente podemos llegar a entender, como el IBEX 35, nos hablan de una crisis, pero vemos la situación de Grecia, vemos la situación de España, ¿no? Y nos hablan de una situación alarmante, nos apretan y nos vuelven a apretar, nos han vendido un sistema y una forma de vivir que realmente parece ser que no vamos a poder mantener. yo creo que es un momento de hacer una, más allá de otra serie de cosas, hacer una reflexión enorme acerca de cuál va a ser nuestro futuro a corto plazo, ¿no? Yo creo que realmente la crisis es una crisis del sistema. Pobre de aquel que no sepa o que no esté capacitado para volver a ser capaz de hacer cosas que hemos olvidado. Es decir, volver a tener una pequeña huertecita.
Lo que pasa, Javier, que eso no es tan fácil. Sí, no es tan fácil porque además esa crisis también nos produce, y hablo en general, una especie de crisis de identidad. Y se habla de dolores de estómago profundos, es decir, continuamente es como si estuviéramos encogidos. Verdaderamente hacer esa reflexión, que hay que hacerla, nos va a costar, quizá
mucho.
A nosotros además, quizá más, que a la gente más joven, que vivirá probablemente en un mundo diferente.
Sí.
Y esta reflexión que debemos hacer todos también nos lleva y nos devuelve un poco a la música que hemos escuchado. Empieza además con esa flauta, es una música muy bella, pero a mí me gustaría también que entráramos un poco en la música y nos comentaras quién está ahí acompañándote.
Bueno, hay un tipo que ha sido fundamental en este disco, un músico que por primera vez, y ya iba siendo hora, ha trabajado en este hermoso proyecto, Un lugar bajo el sol. Para mí ha sido todo un descubrimiento, que es Javier Paxariño, un músico de... creo que es de Málaga. Javier, yo creo que es de los músicos más intuitivos que he conocido en España. Es un tipo de una cultura musical verdaderamente excepcional y de una generosidad impagable, ¿no? Y ha plagado este disco de saxos, de flautas, de todo el mundo. Él toca todo tipo de flautas sabidas y por haber. Y su disposición y su generosidad no tienen límites.
Me cansé de llorar por el filo del silencio, frío inexorable entumeciéndome el juicio. Firme al desaliento aguanté con tesón, contra viento y marea eran otros tiempos. Esperando la ocasión, ingenuo, afortunado, imploraba el universo de los grandes poetas, derramando el vino de los días más bellos, aquellos que pudimos convertir en un naufragio, por océanos temerarios, por amores sin destino. Más me pesa la nostalgia.
Hasta el fin de los días. Aquí volvemos. Otra vez, quizá, no es que lo hayamos dejado antes, pero a la poesía.
Sí, es inevitable. Soy un romántico enfermizo por naturaleza. El amor es una fuente de salud verdaderamente insustituible, ¿no? Y escribir acerca del amor es inevitable, ¿no?
Javier, muy poético también es el título de dos canciones, que son palabras, yo creo que son inventadas, ¿no? Del griego, son palabras compuestas. Una es exantropía y otra es psicografía. ¿Puedes explicarnos por qué estos títulos?
Fíjate que a veces me cuesta más poner título a una canción que hacer la propia canción, ¿no? Exantropía es una palabra que ha desaparecido, curiosamente. Vamos, en el diccionario de María Molina sí está, pero en las nuevas ediciones de los diccionarios de la Real Academia, es una palabra que ha desaparecido y es un sinónimo de melancolía, curiosamente, ¿no? Y de alguna forma es la continuación de una canción que está en un disco anterior mío que se llama Melancolía, ¿no? Yo a veces tengo episodios en los que estoy muy deprimido, suelen coincidir con el invierno. Si fuera un animal sería un oso y me dedicaría a invernar. Yo el mes de enero y febrero los odio por naturaleza, ¿no?
Y desde luego, Javier, podrás estar en el campo, en ese contacto con la naturaleza, pero nunca en Alaska ni en Noruega.
Bueno, sería terrible. Bueno, a lo mejor en una casa de madera, pero vamos, hoy por hoy la casa en la que vivo, pues intento calentar un poco las habitaciones donde estoy, pero el resto de la casa está helada, ¿no? Y yo en invierno, la verdad es que si pudiera, siempre me pilla el invierno, me iría a un sitio del Caribe porque me resulta insoportable abrir el grifo y el agua siempre fría, todo frío, esa sensación del frío, ¿no? Y entonces pienso muchas veces en la melancolía, ¿no? Que, en fin, que puede arañarte a partir de cierta edad, ¿no? Es terrible. La melancolía probablemente sea el principio de un estado depresivo peligroso, ¿no?
Y ya prácticamente para acabar, pero sigues componiendo para distintos artistas, sigues también haciendo composiciones para series, en fin, colaboras con otra, mucha gente.
Sí, ahora curiosamente he hecho un paquete de música enorme, sobre todo para los planetarios. Y en este momento todos los planetarios de Europa e incluso en el de Nueva York están sonando algunas piezas mías prácticamente todos los días, con lo cual sigo haciendo mucha música. Acabo de terminar un proyecto junto a Luis Delgado y Javier Pasariño que se llama En la sombra de la utopía, un proyecto muy bonito, más bien un libro-disco, y estoy preparando el que será mi próximo disco. Ya también tengo material y espero antes de junio poder terminar un nuevo disco.
Pues volveremos a encontrarnos y vamos a acabar con Un palito de madera, una canción que cantas con Ismael Serrano y con Olga Román. Gracias.
A vosotros.
Caminaré despacio por los hermosos días que me tocó vivir, que aún llenos de arañazos que dejan los amores que sin querer perdí, colmaron de ventura, cariño y más ternura de la que uno pueda pedir. Los años tan dichosos de música y antojos allá por donde fui. Qué pena de arbolito, qué verde y tan bonito tenerse que partir. Palito de madera, ceniza de una hoguera que se ha de consumir. Qué pena de arbolito, qué verde y tan bonito tenerse que partir. Palito de madera, ceniza de una hoguera que se ha de consumir.
Qué corto este viaje, qué rabia y qué coraje, qué ganas de seguir. Porque habré de marcharme, queriendo pues quedarme, quisiera repetir. Qué lánguido este beso, tan duro como un hueso, incierto y tan hostil. ¿Será que hay que dar paso? No hay vida sin ocaso, nostálgico y febril. De arbolito, qué verde y tan bonito tenerse que partir. Palito de madera, ceniza de una hoguera que se ha de consumir. Qué pena de arbolito, qué verde y tan bonito tenerse que partir. Tiempos como un tango, frenético y fandango, celeste carmesí. Se vive acostumbrado, mas luego despojado, se muere porque sí.
Se pierde la memoria, no queda ni la gloria, si acaso algún rumor. Qué insólito fracaso, sentir que ya de paso me muero por tu amor. Qué pena de arbolito, qué verde y tan bonito tenerse que partir.
Heliotropo.
Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España.